6 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Ahí estamos, en las redes sociales. Nos podéis ver por streaming. Estamos muy monos hoy. Martín Romo, por ejemplo, se me ha quillado. Ha dicho, es que se nos olvida. Muy buena, Martín Romo. Se nos olvida que se nos ve.
Le he pedido base de maquillaje a Colmenarejo.
¿Y qué? ¿Te la ha dado o no?
¿No me ves a mí también más moreno?
Pero te ha dejado la mala.
La mala.
Te ha dejado la mala porque él
la
estaba
de marca
ahí.
Blanca.
Sí, yo creo que sí.
Él se echa la de high quality.
Bueno, que se entre en la página de telemadrid.es, se nos busca Onda Madrid, Buenos Días Madrid, ahí estamos, nos podéis ver en directo o os podéis luego descargar los podcasts.
Sí,
tenemos
sí.
Podcast.
Nos podéis escuchar a la hora que os dé la gana.
Ahí llegamos.
Hombre, claro.
No, al podcast llegamos, ¿no?
Hombre, entráis en la página de Telemadrid, Onda Madrid, igual que está seguir la emisión en directo, vernos en directo. Luego tienes un apartado con cada uno de los programas, el primero ahí arriba, el nuestro, el Buenos Días Madrid. Entras y está los contenidos de cada día por hora y contenidos también destacados.
Mira qué bonito.
Así que pincháis y lo escucháis.
Ahí está.
A la hora que queráis.
Perfecto.
Que os apetezca.
Bueno, pues ya lo hemos dicho, así que vamos al tema de hoy.
Vamos al tema de hoy porque he leído la prensa como es habitual en mí.
¿Cuánto lees, compañero?
Sí, he estado leyendo además de New York Post y me he quedado loco. Así.
Te ha dado.
Me ha dado con la historia que publican acerca de Ruth Abra. Ella es una joyera de Florida.
Últimamente estamos con
sí,
las
sí,
joyas.
Sí, sí, sí. Es que
ayer estábamos hablando de las de Yves Saint Laurent.
Sí, por sí. Eso. El mundo de la joyería.
No son el regalo para el Día de la Madre, ni para el Día de la Suegra, ni nada.
Pues el de hoy no sé yo tampoco. Es decir, están viviendo una revolución que a lo mejor estaban esperando. Es decir, quieren decirnos algo los joyeros del mundo. En este caso, desde Florida, Ruth Abra, resulta que una, ella es joyera, es decir, que se dedica a esto durante hace mucho tiempo.
Una profesional
del gremio. Y tuvo recientemente una amiga que vivió la experiencia de ser mamá.
Ah, muy bien.
Y a raíz de
enhorabuena.
Enhorabuena. Y a raíz de esta experiencia, a ella se le incendió la lucecita de la creatividad.
Se le incendió completamente,
se
vamos.
Se le incendió.
No, es que se le encienda. Se le incendió en vista del
y
éxito.
Y está arrasando de éxito con esta idea que ha llevado a la práctica de realizar colgantes, joyas, con el cordón umbilical de los bebés.
Pero qué cosa más grimosa.
Pues
con
sí,
perdón.
La verdad que queda un
pásame,
poco como...
a ver la
mira,
foto, a ver, ¿esto es bonita la joya
la foto,
o qué es?
A mí me recuerda un poquito al Blandiblu. ¿Os acordáis
pues no
de el Blandiblue de la infancia de mucha gente?
No, pero fíjate, pues parece una piedra.
Sí, se queda como así, como sí, sí, así como de piedra, como una esmeralda, pero así viscosa. La tiene de forma así de corazón porque estás in love con tu nueva criatura. Es decir, ella dice que es para crear un vínculo, una conexión. Además, también está desarrollando anillos con parte del cordón umbilical, por si quieres llevar una sortija. Y se te va mudando la cara según vas viendo los modelos.
Piercings no, cerezo. Que está cerezo pidiendo piercings. No.
No.
A esto no hemos llegado todavía.
Ahora, lo siguiente que va a desarrollar son joyas a partir de placenta.
Me quedo muerta.
Placenta, incluso del pelo también de los bebés. Es decir, yo me imagino que cuando se les corta la primera vez el
pelo. Pues un guardapelos.
Un guardapelos, pues también está en esa línea ella creando. Y se venden, cuestan $200, ¿eh?
Bueno, no sé qué decirte. Estoy viendo la foto, hombre, así en principio, si no sabes lo que es... Dices, qué cosa más rara.
No, sí, sí.
Pero,
oye, a mí me recuerda un poquito la estética a esas joyas que hacemos con nuestras manitas.
Sí.
Esas joyas que no son joyas, ¿no? Esto de que se hacía con las cápsulas de los cafés.
Perdona.
Que tú tienes un broche precioso.
Hoy he traído un broche de cápsulas de café reciclados que me ha hecho una amiga.
Pues muy bonito.
Espera, por el streaming, a ver si... No, es que...
Ahí sale.
Ahí está, espera.
En el streaming, sí, perfecto.
Luego sacamos una foto. Ah, que me vaya para el otro lado. Para ahí. Ahí es que es como vamos al revés, es muy complicado. Ahí
efecto
se ve,
espejo
ahí se
del
ve.
Valle.
Ahí estamos viendo. Exactamente.
Pues yo creo que recuerda un poco así, ese relieve.
Sí,
como que, como
pero mío de cápsulas
cápsula
de café no es de cordón umbilical.
No, de cordón umbilical no, ¿eh? Después de que se le cae al bebé después de esas semanas.
Pues ya saben ustedes, joyas con cenizas de difuntos, joyas con forma de pene. Esto lo tengo que decir porque...
Sí, ayer lo comentabais en la tertulia.
Yves Saint Laurent. O sea, sí, te quiere decir que no es que es un señor que está por la calle haciendo estas cosas. No. no con forma de, sino...
Sí, sí.
En sí mismo, sí, quiero decir.
Vale.
Y ahora, joyas con cordón umbilical.
Con cordón umbilical.
Madre mía.
Para
¿dónde
crear
está el oro,
vínculo,
la plata?
Ese vínculo con toda la, para toda la vida con tu retoño, pero es que ese vínculo lo tienes en la joya, ¿no?
Bueno, también es verdad, pero bueno, ¿qué preguntamos a los oyentes a raíz de esta cosa tan rara?
Pues la amiga de Ruth tiene ya guardado para toda la vida el cordón umbilical de su pequeño forma de colgante de corazón. Pues nosotros queremos saber si los oyentes guardan cosas de sus hijos o los padres de los oyentes tienen cosas guardadas de cuando ellos eran bebés pequeños. ¿Qué guardas de tus hijos o qué guardan tus padres de ti?
Bueno, dibujos está descartado porque todo el mundo guarda dibujos de los... Yo tengo, se lo contaba antes a Colmenarejo, yo tengo un dibujo de mi hijo que son unas gallinas con cuatro patas.
Gallinas
fantásticas,
con cuatro
patas. Fantásticas, sí, y vuelan. Son estupendas.
¿Cómo lo tienes guardado? Es decir, ¿lo tienes plastificado?
Lo tengo plastificado. Plastificado, guardadito. O sea que es verdad que somos muy de guardar las cosas de nuestros niños, el pelo, como tú decías, los dientes.
Mi madre tiene guardadas nuestras las pinzas del ombligo.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues se puede hacer una joya, ya está, se acerca ya al cordón umbilical completamente.
Fue una pionera.
Sí.
Claro.
¿Y dónde las tiene guardadas?
En una cajita.
¿En una cajita?
En una cajita.
Con el nombre de cada hijo.
Sí, sí,
para
claro.
Para que se sepa
para
cuál
que
es
que
la pinza.
De quién es cada uno de los tres.
Fíjate qué cosas. Bueno, tenemos nuestro WhatsApp.
628-091-117. Podéis grabar, mensajito de voz, lo ponemos, os escuchamos, o podéis escribirnos, os leo, os interpreto y me vengo arriba.
Venga, rápidamente, mensajitos de voz, mensajitos escritos, hay un teléfono gratuito para estos despistados que nos llaman al WhatsApp, que el WhatsApp no lo podemos coger, que para eso está el teléfono gratuito, 910-30-63, ahí está Belén Almonacid. Vamos, se le hacen los dedos huéspedes intentando que cada vez que suena el teléfono, a esta sí que no se nos viene arriba.
Hombre,
se pone
claro.
Contenta, va, una cosa. Vamos, se pone como, en fin, como una madre con un cordón umbilical de joya cuando te lo regalan el día de la madre.
Y es dicen, madre de oyentes
¿qué es
de acogida.
Esto, por favor. Exacto, mira, la madre adoptante de los oyentes.
De los oyentes.
En fin, cosas que guardas de tus hijos. O cosas que guardas de cuando que tus padres todavía guardan
de
cuando eras pequeño. Sí, sí. Algunas cosas a veces avergüenzan un poquito, pero en fin, ahí está. Perfecto, empiezo a desplegar.
Venga,
pantallas,
vamos,
compañero.
Vamos a recapitular.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
turned the clocks around. How I wish I could have turned the clocks around. Now the weight of the world is pulling me down.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y en Buenos Días Madrid llega el momento de hablar de periodismo de investigación, como todas las semanas. Juan Luis Galiacho, ¿qué tal? Muy buenas, compañero.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, mañana se casa Marta Ortega.
Bueno, sí,
Marta Ortega. La gran heredera del Imperio Zara, del Imperio Inditex, y además sí, se casa con el hijo de un famosísimo modisto.
Efectivamente, mañana sería la boda del año, pero hemos tenido la boda reciente también del hijo del Duque de Alba,
sí,
que se casó recientemente, pero esta boda yo creo que supera incluso las expectativas, sobre todo por el dinero que hay en juego, ¿no? Uh-huh. Pues estamos hablando en estos momentos la sexta persona más rica del mundo, que es Amancio Ortega, con una fortuna valorada de 62.000 millones de euros y que precisamente hace escasos días, el pasado día 2, recibió así como quien no quiere nada, ¿sabes?
¿Mm?
693 millones de euros en dividendos de su empresa Inditex. O sea, como toma una pequeña propinita, 693 millones de euros.
Yo me pierdo en estas cosas, Juan Luis. No sé si existe tanto dinero junto.
693, bueno, y entonces, pues claro, evidentemente una boda de ese tipo son migajas para esta gente, ¿no?
Claro, es decir, se pueden gastar lo que quieran.
Claro, claro.
En la celebración.
Ha cerrado el Club Náutico, la boda son 2 días.
Bueno.
Va a ser 2 días. Se casa precisamente mañana, uh-huh, viernes, ante un notario. En régimen de separación, claro.
Sí, claro, normal en estos casos.
Se casa con un procedimiento que no es muy habitual en un notario, uh-huh, pero ya lo utilizó también Cristina Pedroche cuando se casó con el cocinero.
Uh-huh.
Y bueno, pues lo utiliza. Y ahí, de ahí se van, lo hace en su casa, si conoces Coruña, la casa de Amancio Ortega.
Iba a decir que la Coruña sí, la casa de Amancio Ortega no.
Bueno, pues te lo voy a decir dónde está. Está muy cerquita precisamente de María Pita.
Sí.
Y muy cerquita también de lo que es el Club Náutico, en esa curva, sí, famosa que hay allí, pegando a lo que es todo el paseo marítimo. Mm. Bueno, pues se van a ir de allí, de la casa, que es andando prácticamente, al Club Náutico, que lo han cerrado, para hacer un cóctel privado, porque la fiesta del viernes es privada para las personas más próximas.
Hombre, supone que todas las bodas son privadas, ¿no?
No, pero ahí es no que son 2 días, porque luego ya, al día siguiente es cuando es el festín, donde van 400 invitados.
Ya.
400 invitados que han hospedado en prácticamente todos los hoteles de La Coruña, que lo paga todo Marta, o sea, Amancio.
Sí, bueno, la chica no va mal de dinerito,
no
de cuenta
mal,
corriente,
no,
tampoco.
No, no, efectivamente va a ser la gran heredera del imperio, porque es con la que mejor... Es el ojito derecho siempre ha sido, uh-huh, su padre. Bueno, pues el viernes, como te digo, se cierra el Club Náutico, se da un cóctel para los más privados, pero al día siguiente, el sábado, se cierra el famoso hipódromo de Casas Noves, en La Coruña también, donde será el gran festín, donde irán aproximadamente 400 invitados, y será muy distinto al que tuvo cuando se casó en 2012 con el jinete asturiano Sergio Álvarez, que fue una boda de un nivel más plano, ¿no? En este caso parece ser que como Torreta, pues esa gente modelo,
sí,
y demás,
sí, sí,
pues el color, la fashion, va a ser un poco lo que va a dominar esta boda, donde se cree que va a ir gente muy joven, la hija de Onassis, la hija de Carolina de Mónaco, toda esta gente, ¿no?, del mundo del caballo que ella lleva, y luego las modelos, que son las que aporta él, porque prácticamente ahora la relación de Marta es un cambio radical en su vida, porque pasaba del caballo, porque esta, uh-huh, niña sola está con los caballos,
sí,
y con un círculo muy privado en Galicia, y ahora con Torreta, pues parece ser que se ha abierto otro
tipo. Es el mundo
más
de la moda, por un lado el diseño, por otro lado el dinero, ¿no?
Sí, pero no va a ir vestida de Zara.
¿Qué me dices?
No, no va a ir vestida Zara.
¿Y de quién va vestida? No se sabe.
Eso en estos momentos un gran misterio, porque también se habla
de la posibilidad. Bueno, es que Zara tampoco trajes de novia, que yo sepa, no tiene.
No. Bueno, sí pero tiene, pero creo que no son precisamente lo más llamativo.
Lo más
llamativo que tiene Zara. Uh-huh. Y entonces no se sabe todavía, porque también se habla de la posibilidad que fuera Torreta el que la vistiera, pero parece ser que no. Y todo apunta a la Casa Valentino. Ah. Todo apunta a la Casa Valentino, ahí lo dejamos. Uh-huh. Y lo único que sí, que en las tarjetas que yo he podido ver por alguna persona que tiene la suerte de ir a esa boda, ¿sí? Es que te obligan a ir de largo y de etiqueta.
Ya. Yeah.
Pero Amancio Ortega ha dicho que de etiqueta nada. Tú ya sabes que Amancio Ortega es una persona como va vestida siempre se ha criado normalmente. Sí. Su pantalón normal, su camisa y ya está, ¿no? De huevos fritos por la mañana, etcétera, ¿no?
Ajá, que plato de bata de guatiné, que es la que le lanzó al estrellato.
Efectivamente, en fin. Ya ha dicho que de etiqueta nada. Entonces, claro. Por lo visto, le han hecho un traje especial de Zara, a punto de hilo y demás, todo negro, y eso es lo que va a ir de... Como padrino.
Que será padrino, sí, claro. Pues muy mal que el padrino no vaya de etiqueta. Si todos los demás van, pero bueno, oye.
No, el dinero manda.
Exactamente, se le permite todo a Amancio Ortega. Pues estaremos muy atentos a esa super boda del año. Es verdad que el otro día se casaba el hijo del duque de Alba, digamos. Títulos,
en el Palacio de Liria.
Boda de títulos y en este caso boda de dinero.
Sí, bueno, tampoco Torreta tendrá un gran patrimonio, pero bueno.
No lo sé. Comparado con Amancio Ortega no tiene un gran patrimonio nadie, Bill Gates. Pero el resto tampoco debe ir mal Torreta.
No debe ir mal, no.
Juan Luis.
Vivía en Nueva York, como una anécdota, y le dejaba el avión a Amancio a su hija para que cogiera y fuera a verlo todos los fines de semana.
¿Ves? Como cualquier padre hacemos con el coche, con nuestros hijos, pues él lo hace con el avión privado. En fin, Juan Luis, muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros y desentrañarnos en este caso la vida del juez que ha hecho que sean los usuarios de la banca los que paguen. Luego el gobierno ha venido y lo ha medio arreglado. Veremos en qué queda esto al final.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Programas informativos hay muchos en la radio, tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad, estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigos. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Más de 900.000 viajeros utilizan a diario el servicio de trenes de Cercanías Madrid, que cuenta con más de 1.300 circulaciones en día laborable en todas sus líneas. La red de Cercanías Madrid discurre por toda la Comunidad de Madrid, dando servicio a la ciudad, pero también a los municipios del extrarradio y poblaciones de otras comunidades autónomas.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 4:30, comenzamos con baloncesto. Estudiantes Barcelona. En segunda, partido de liga, Alcorcón Elche. Y a las 4:45, partido amistoso de la selección española de fútbol. Desde Las Palmas, España, Bosnia.
Vive todo el deporte en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Martín Romo, ¿vamos bien? ¿Van recogiendo mensajes?
Van llegando cositas de los oyentes.
Bueno, bueno, pues vete recopilando.
Esas cosas que tienen guardadas de cuando ellos eran pequeños bebés o que van guardando de sus hijos, ¿eh?
Perfecto. Tenemos nuestro WhatsApp activo, el 628-091-117. Pues aguanta un pelo más porque voy a hablar de un día muy especial que es el día de hoy, el Día de las Librerías, que además este año se celebra con un lema muy bonito, más vida en cada historia. Es un lema que nos recuerda que los libreros, además de vender, nos pueden recomendar ese libro que nos va a enganchar porque va de acuerdo a nuestros gustos. Que nos recuerda también que las librerías no son solo tiendas, sino espacios dinámicos en los que la cultura está ahí con su corazoncito latiendo. Manuel Gil es director de la Feria del Libro de Madrid. Señor Gil, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de saludarles.
Estamos ya en la octava edición, ¿verdad?, del Día de las Librerías.
Sí. ¿Mm? Sí, es el octavo año que se hace precisamente este día, un poco con la idea de visibilizar un poco todo lo que es el tejido de librerías que España tiene y que es evidentemente pues muy bibliodiverso y en el fondo pues bastante rico, ¿no? Como así se mostramos en muchos casos en la propia Feria del Libro de Madrid, ¿no?
Bueno, las librerías hoy van a permanecer abiertas hasta las 10 de la noche. Va a haber descuentos importantes para todo aquel que se acerque a buscar un libro. Y decíamos al principio, señor Gil, que aquí lo que se intenta sobre todo visualizar es que las librerías no son tiendas frías, no son un supermercado de una gran superficie, sino que los libreros están ahí para echarnos una mano, para encauzar nuestros gustos, para hacer recomendaciones y para otras muchas cosas más.
Obviamente en un ecosistema y en un mundo donde el exceso de información tiene los volúmenes que tiene ahora mismo, las librerías obviamente cumplen una función, no solo no son expendedores de libros, es decir, hay una función puramente prescriptora, puramente cultural en muchísimos ámbitos, porque no olvidemos que de todos los municipios que hay en España, pues obviamente hay muchísimos municipios sin librería y en algunos casos la propia librería es el centro cultural del barrio o de la ciudad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues lo que es situar un poco en el debate público el tema de la librería es manifiestamente importante. Yo, por ejemplo, desde la Feria del Libro de Madrid, insisto mucho en el tema de que un país se mide en muchos casos por su cultura. Y en ese ámbito, pues evidentemente hay dos eslabones que yo creo que son fundamentales, que son evidentemente las bibliotecas y las librerías, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el que un día al año se visibilice todo el tema del tejido de librerías, que además es fundamental para el tema de visibilizar la enorme producción editorial que hay en España, somos la cuarta potencia editorial del mundo, pues me parece suficientemente importante, ¿no? Yo creo que la función de la librería en España es muy, muy, muy importante, sobre todo en el momento que sales de los grandes municipios, de las grandes ciudades, ahí cobra un papel especialmente digno y especialmente significativo.
Si vamos, si hablamos de país, y enrique usted que somos uno de los países que más libros produce, pero si nos fijamos en la Comunidad de Madrid, es, creo que con bastante diferencia además, la región de nuestro país donde más se lee.
Madrid tiene una tasa de lectura que está aproximadamente entre 11 y 12 puntos, más o menos, por encima de la media nacional, estamos hablando del 75%, ¿no? En ese sentido, pues el tejido de librerías que hay en España se identifica entre 1.975 librerías, porque si nosotros usamos otros criterios, como sería la clasificación nacional de actividad de la CNAE famosa,
sí,
pues evidentemente estaríamos hablando de 7.400 puntos de venta. Si nos ceñimos estrictamente a lo que consideramos obviamente librerías, estamos hablando en España de 3.975 y en el caso de Madrid serían aproximadamente 584. Esto representa que las librerías de Madrid representan el 15% de la totalidad de puntos de venta de librerías en España, es decir, es una cifra muy significativa. Esto da, hay otra magnitud, que es el tema del empleo que genera, que estamos hablando de cerca de 2.000 personas, entre 1.800 y 2.000 personas, es un empleo evidentemente muy cualificado, donde tienes muchísimos gente trabajando en librerías con títulos universitarios, es decir, que es un empleo de muchísima calidad. Hay muy poca precarización en el sentido de que son trabajos muy fijos, muy estables. Entonces, desde ese punto de vista, en el caso de las librerías de Madrid, yo creo que es especialmente valorable. probable, ¿no?
¿Y cómo va esa competencia, señor Gil, entre el libro de papel y el libro electrónico?
Pues mire usted, yo creo que como ha ocurrido históricamente en la historia de la tecnología, los formatos tienden a convivir. La televisión tiene su papel, la radio tiene el suyo, el cine tiene el suyo, el teatro tiene el suyo, y al final lo importante que es que la gente lea, que es donde está el tema. El formato, yo creo que es un debate falso. El tema del papel contra el digital es un debate que lo hemos mantenido durante mucho tiempo, durante muchos años, y yo creo que al final lo que tiene que ocurrir es que sea el lector el que decida. Ahora tenemos también la irrupción, por ejemplo, del audiolibro, ¿no?
Sí.
Está llegando posiblemente a un público, en algún caso a lo mejor quizá menos lector, ¿no? Entonces el tema es ganar públicos para la lectura, y es donde yo creo que la librería cumple sobre todo el papel más importante, ¿no? Pero vamos, yo el debate papel digital lo doy por finiquitado hace mucho tiempo. Creo que es un problema, en fin, sociodemográfico a largo plazo, es decir, que evidentemente pues la lectura digital cada día es más amplia, la gente lee en pantallas, lee en tabletas y sobre todo lee en móviles, pero yo creo que el libro todavía evidentemente es mucho más consumido evidentemente en papel. De hecho, por ejemplo, pues el diferencial entre lo que representa el libro en papel con respecto al libro digital pues es enorme todavía, ¿no? Entonces es un debate que yo creo que al final lo que hay que hacer es que la gente lea en el formato que mejor le interese, a la hora que quiera, como quiera, cuando quiera, y el formato es independiente. O sea, estamos ante una industria del contenido y no una industria del formato, es decir, al final el que tiene que decidir es el usuario, es el lector.
No, y bienvenidos sean todos los formatos, siempre y cuando sumen, que es muy importante. Estamos hablando de libros, estamos hablando de librerías y estamos hablando del sector editorial, que genera más de 10.000 puestos de trabajo directos. Luego llegan los indirectos, así que estamos hablando de algo muy importante. Algo que queremos recordar hoy, que se celebra el Día de las Librerías, ya lo saben ustedes, una ocasión magnífica para acudir a la que tengamos más cerca, charlar con el librero, pedirle sugerencias, llevarnos un librito, que además nos lo vamos a llevar con un descuento, y pasar un rato estupendo en una librería. Bueno, yo me puedo pasar las horas muertas, ¿eh? A mí hay veces que me da hasta vergüenza, digo, me van a echar en cualquier momento porque no hago más que rebuscar por todas partes, pero de eso se trata, ¿no? De vivir la librería como si fuese un espacio propio. Manuel Gil, director de la Feria del Libro de Madrid, que ha sido un placer, y que tenga usted un buen Día de las Librerías.
Pues muchísimas gracias a ustedes, y únicamente pues invitar a toda la sociedad lectora madrileña a que vaya a su librería favorita. Hay multitud de actividades en las librerías de Madrid, y desde luego que en todo momento va a encontrar aquel libro que le satisfaga y que le haga pensar en le desarrolle la imaginación, y sobre todo pues que le va a dar vidas extras, como dice también el ministerio, ¿no?
Muchísimas gracias, señor Gil. Un placer.
A ustedes. Un saludo. Adiós. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, que ya saben ustedes, pues se lo estaba contando Sergio Martín Romo, que lee las cosas más raras del mundo, libros también, ¿no?
Hombre, claro, sí, libros en mis ratos libres.
Todo está en los libros.
Todo está en los libros, qué bonito.
Tan bonito de aquel programa de televisión de hace, en fin, del Pleistoceno anterior, pero que algunos recordamos. Todo está en los libros y todo está en los periódicos, sobre todo cuando uno busca cosas rarunas.
De
y en
New
este
York
caso
Post.
Has encontrado en el New York Post una joyera que hace joyas con el cordón umbilical de los bebés.
Sí, la joya representa la conexión entre la madre y el hijo.
Bueno, luego estará lleno de células madre.
Hombre, claro.
El colgante en cuestión, encima. Fíjate tú, no sé si servirá luego esto para algo, pero en fin, que a raíz de esto a Martín Romo se le ha ocurrido hoy preguntar en el ratito de oyentes, ¿qué cosas guardas de tus hijos, o qué cosas guardan tus padres de ti, o qué cosas guardas tú de cuando eras pequeño?
Claro, mira, el caso de Lorena, por ejemplo,
¿qué?
En el 628-091-117, es ella la que guarda. Dice que tiene una caja de recuerdos, una caja...
Una caja de recuerdos.
Sí, que ha ido guardando cosas de toda su vida. Dice, desde la goma con la que saltaba en la calle...
Ajá.
Hasta los primeros dibujos que mis hijos me hicieron por el Día de la Madre, que tiene también, mira, en el Día de las Librerías tiene un librito guardado en esa caja muy pequeño que mi padre me regaló por mi primera comunión.
Yo tengo el mío.
También.
Lo ha descubierto mi madre el otro día en un cajón.
Qué coincidencia,
mi
mira.
Primera comunión. Ajá. Qué bonito.
Pues también tiene Lorena guardado en esa caja. Tiene también el carnet de la biblioteca de la facultad.
Fíjate.
O que guarda también en esa caja servilletas de papel de los restaurantes en los que ha estado comiendo y le han gustado.
Pero bueno, no es que tiene una caja, tiene un baúl. El baúl de los recuerdos de Karina, ahí lo tiene.
Ahí lo tiene.
En su casa. Pero lo de la cajita de los recuerdos me gusta mucho a mí.
Nos escribe también mensajito Bea. Dice que ella, como casi todas las madres, los dientes de leche de sus hijos, que se supone que el ratoncito Pérez se lleva, pero que en sí. realidad en su casa los meten en una caja. Dice que a él, escribe así y además lo pone en mayúsculas, me da un poco de asco. Dice,
ya.
Grima que no puedo. Dice, he estado tentada en deshacerme de la caja en multitud de ocasiones.
Pero bueno, hombre,
dice,
no sé.
Que luego se arrepiente porque le hace sentirse mala madre. Dice, en cuanto se vayan de casa, y todavía les queda, a cada uno de ellos les doy sus dientes.
Le doy sus dientes y que se haga un rosario con ellos como el emigrante aquel.
Llévatelo para tu casa, ponlos debajo del felpudo, lo que quieras.
Un rosario con tus dientes de marfil.
Hazte un collar.
Toma,
y tal.
Hazte lo que quieras.
Nos siguen llegando mensajitos, pero también nos llegan notas de voz al 628-091-117. Mensaje que nos deja Ana.
Pues yo de mis hijos guardo las pinzas del cordón umbilical. Y el último chupete de mi hijo, que además lo llevo en el llavero. Sin tetina, claro, porque eso estaba intocable.
El último chupete.
Fíjate.
Se hizo un llavero con el chupete. Mira, qué original.
Pues mira, a lo mejor volvemos a poner de moda los chupetes. ¿Te acuerdas de aquella época que hubo que todo el mundo llevaba unos chupetitos chiquitines?
Colgaos.
De colgaos.
Es verdad, la gente sí.
Se hizo los chupetitos.
Los chupetes, se puso muy, muy de moda lo de llevar un chupete.
Vale, pues no me había vuelto a acordar yo de los chupetes.
Pues nada, Ana tiene un chupete en forma de un llavero. Aprovechó el chupete, le quitó la tetina y lo utiliza de llavero.
Tiene.
Cristina nos dice que no sabe dónde está, pero que su padre durante mucho tiempo guardó trocito del cordón umbilical suyo en una cajita.
A mí lo del cordón umbilical como que me da...
Que no. Álvaro nos cuenta que su madre tiene el traje sencillo de su comunión, es decir, también guardado todavía.
¿Cómo el traje sencillo?
Pues debe ser que iba de comunión y que iba un traje sencillito de comunión, que no sería un traje. Él
les pone tenía
un traje
uno de quita y pon, uno sencillo y otro lujoso.
Uno sencillito. Alicia nos cuenta que yo de su hijo tiene guardado el collar y pulsera de macarrones que le hizo el día de la madre en el colegio.
Pues estarán buenos los macarrones.
Que lo tiene...
Para hacértelos a la boloñesa.
Que lo tiene en el joyero ahí.
Los macarrones.
Yo, Alicia,
el collar, sí.
Pero está tratado esos macarrones, es decir, cómo sobreviven al paso del tiempo.
Yo los hacía con estrellitas de sopa.
Bueno, estrellitas de sopa, eso ya sí que es ya...
Perdona, estrellitas de sopa.
Sí.
Mira, el Monacid también ha hecho.
Pero que eso es de una paciencia y de un pulso tremendo.
Tiene el agujero, ¿eh? Eso te quiero decir.
Ya.
Para una aguja, tampoco...
Bueno, vale.
En fin, no sé cómo decirte. Que era una cosa muy simple.
Yo es que no manualidades no han sido las mías.
Las manualidades con pasta no...
No, ni sin pasta. Vamos, si te enseño cómo recorto yo...
Sí, mal.
fatal. Bueno, eso será otro tema que plantaremos algún día a los oyentes. El de hoy, van llegando esas notas de voz también al 628-091-117. ¿Qué guardas de tus hijos? ¿Qué guardan tus padres de cuando tú eras pequeño? Mensaje de Gema.
Guardo de mi hijo mayor los dientes de leche y ahora cuando se le caigan a la pequeña, pues también guardaré los de la pequeña.
Claro.
Cuidado con los dientes de leche.
A ver,
atención.
A ver.
Yo guardé algunos dientes de mi hijo.
Algunos.
Esto lo hacemos las madres. Tenemos un espíritu de ratón Pérez que no podemos con nuestra alma. Pues como no los trates con algo, como no les des un barnicito, un poquito de esmalte y transparente, no sé qué, se rompen.
Ah, se rompen.
Con el tiempo se rompen.
Ajá.
Sí, se cascan por la mitad. No sabemos muy bien por qué, pero se acaban divididos en dos.
Ajá.
Así que toda madre que vaya a guardar los dientes de sus niños o los tenga guardados de hace tiempo, tardan, ¿eh? Pero
tardan.
Al final se acaban cascando una manita de barniz o una manita de esmalte de uñas transparente.
Entonces, Lorena toma nota, que es la que nos contaba que le pensaba endosar a sus hijos cuando se independizase los dientes de leche.
Pues se los va a endosar a trozos.
A trozos.
Que los engarce en algo. Hay gente que lleva... Mira, los seguidores de San Logan llevan cosas peores colgando de las orejas. Porque se pongan, yo qué sé, unos pendientes, un collar, un rosario, un llavero, una diadema
de dientes. Una diadema de dientes, mira. Mario nos cuenta que él tiene guardado de cuando era pequeño, una bolsa de agua caliente que es un osito de color amarillo.
¿Y la aguanta? Eso, o sea, también se deteriora, ¿eh?
La tendrá guardada sin utilizar, pero claro, eso también es muy delicado de ir guardando. Julia nos cuenta que su madre guarda en su casa su primer babi de la guardería con su nombre bordado, que también la pinza del cordón umbilical.
Pero ¿cuántas pinzas? A mí no se me ocurrió. Pues lo mira, de la pinza, pero pues Julia, esto se ve que es
otra. Mira, Ana nos lo ha contado, es Julia, Cristina, pues Julia también, y dice que una compañera que tiene a su lado en el trabajo, que no se atreve a escribirnos,
sí,
pero si no mordemos.
¿Qué? Pero no duele ni nada.
Dice que le cuenta que hay algunas personas que incluso se hacen llaveros con la pinza.
Con la pinza.
Del cordón umbilical.
Pues a mí se me fue la pinza de mi hijo total. Bueno, vámonos, se me ocurrió. No sé, qué mala madre me siento.
No, hombre.
La tiraría a la basura. Yo qué sé qué haría con aquello.
Yo, pues es verdad, es que ahora, ¿qué hiciste con la pinza?
Pues la tiraría.
No sé.
Fatal.
Que llavero de chupete y de pinza. Laura opta por dejarnos mensaje, nota de voz, 628-091-117.
Pues mi madre aún conserva la toquilla de cuando nací.
Oh, qué tierno. Claro que sí. La toquillita. Qué mono.
Y eso es luego... ¿Se prestan las toquillas?
Pues depende.
Depende. La
gente
confianza,
de confianza.
Eso, claro.
Sobre todo si pretende recuperarla. Hay que tener mucho cuidado, porque prestar, siempre hay una amiga que, oye, tú que has tenido un niño el año pasado, no me... Y le pasas cosas y luego, fin, fum, que vuelan. Pero bueno, bien.
Y Saura nos manda un saludo para todo el equipo a través del WhatsApp y nos dice que ya, buenos días equipo, yo guardo el cordón umbilical de mis hijos.
También.
También, nos lo cuenta.
Pero lo guarda en un banco de estos de cordón umbilical.
Eso. Y Saura,
porque ahora estas cosas, es verdad que conviene guardarlas, pero no en tu casa.
¿Dónde lo tienes guardado? ¿Cómo lo conservas? Ya que te tengo aquí el link.
Entre las páginas de un libro.
De separador.
En la cajita.
De separador, claro. Claro. Unos pendientes,
por Dios.
Otro llavero. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con ella? Mónica dice que su madre...
¿En el congelador?
¿En el congelador?
Un apartado. Se me ocurren cosas peores.
Un apartado
no
allí.
No puede ser, no. No.
Entre los restos del cocido.
Déjate, congelado. Déjate. Oh, por favor, no.
José María nos cuenta que su madre guarda los patucos de cuando mis hermanos y yo éramos pequeños.
Sí.
Y nos cuenta que son patucos a los que su madre les ha dado un baño de plata. Yo entiendo lo que es
esto.
Esto
se hace.
No sé lo que es, pero yo te leo.
Se hace con los patucos y se hace con los primeros zapatitos.
Ajá.
Hay sitios donde les dan un baño de plata o de en otros sitios de níquel o de lo que sea y te queda como una pequeña esculturita.
Ajá.
Tipo pisapapeles, que la tienes.
Vale. Es una forma tampoco de
claro,
de que se
bonita,
estope y que se quede bonito. ¿Qué nos cuenta Carlos? ¿Qué nota de voz nos deja? 628-091-117.
Mi peluche favorito, que es un oso panda azul y blanco.
¿Un oso panda azul
y
blanco?
¿Un oso panda azul y blanco?
Pues original.
Original, ¿eh?
Pues los pandas no son azules y blancos, que yo
no,
sepa.
No.
Bien.
No, claro.
Pues un peluchito, mira. Claro,
sería de esos de la feria, que son surrealistas, los peluches.
Esto ya es una interpretación tuya, allá tú con el oyente.
No, el de Carlos, muy mono, digo yo, pero que sí, que luego que en las ferias, de estos de... Qué bonito pirroto piloto...
Muñeca chochona,
pues sí, luego estaban los pandas de color azules.
Ah, vale, esto no lo tenía yo trabajado.
Mónica nos cuenta que su madre guarda una de sus trenzas de cuando se las cortó y que ella guarda un peine de uno de sus muñecos de cuando era...
Para peinar la trenza.
Yo no lo sé, claro.
O no tiene nada que ver. Esto
no
va
en paz. Que ver.
Ya.
Yo creo que la madre guardó una trenza de cuando
y ella un peine.
Le cortó a la niña las trenzas y ella guarda un peine de uno de sus muñecos.
Vale.
Lucía dice que ella lo que guarda es la cuchara con la que le daban las papillas de pequeña. Y más mensajes que van llegando. Dice Miguel que su padre tiene plastificadas las portadas de los periódicos del día que nacimos.
Eso es muy bonito.
Cada uno de nosotros.
Mira, eso es un regalo muy bonito.
Pero claro, te tienes que acordar el día que nazcan de ir al periódico, aparte de ir al registro.
Hombre, hay tiempo para todo. Quiero decir, puedes comprar el periódico perfectamente y lo plastificas. Hay incluso quien lo hace todos los años, el periódico del día del nacimiento, y luego al final, bueno, es un regalo muy bonito.
Ajá. La verdad, mira, Paloma, que entra el mensajito aquí al WhatsApp, dice, hola jóvenes, por eso la leo.
Mira, vale.
¿Eh? ¿Por qué he elegido el de Paloma? Porque has dicho, hola, jóvenes.
Oyente del mes, ya está.
Mi madre tiene aún algunos de los regalos del Día de la Madre que hicimos en el colegio, uh-huh, mis hermanos y yo. Dice, yo tengo los vestidos con los que bauticé a mis hijas y sus primeros juguetes de bebé, todavía guardados, ¿eh?
Pues está muy bien.
Paloma.
Claro que sí, hay que guardar cosas. Venga, la última que ya llega.
Pues Mónica dice que ya tiene unas sábanas de Mickey guardadas, descoloridas, porque no existía, creo yo, el payaso de mi color. Ella escribe. Y Ana, que guarda en una carpeta las notas de cada uno de los cursos de EGB de sus hijos.
Porque serán buenas. Porque si le van a salir, en fin, un poquito de suspenso, no la guardaría. Nada. Pero bien, estupendo. Pues ya está, que es que no...
Nada, que me voy ya, pero que nadie tiene un llavero con un zapatito que su madre guardaba de cuando era pequeña.
¿Ves? También lo del zapatito también se lleva mucho. Gracias, Martín Romo.
Hasta luego.
Que llega satisfechísima de la vida, Belén Almonacín. Exacto. ¿Cómo te
salido? Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elena Almonacid.
Muy buenas, Eli del Valle.
Ya has escuchado al doctor Poder Agustín. La música nos ayuda, ¿sí?, a rebajar los niveles de estrés y de ansiedad. Por eso esperamos ansiosamente que llegues tú con tu sección a su manera.
Yo solo tengo una duda.
A ver, ¿qué
el
te
gorgorito
pasa?
Que me ha hecho Sergio Martín Romo cuenta ya como versión.
Mira, ¿qué le da? Que de vez en cuando le da.
No cuenta.
Tiene un falsete que él, del que presume
mucho.
Está
potenciando.
Mucho, exactamente. No sé si quiere pasar de Sergio el bailador a Sergio el cantaor.
Podría ser.
Pero ha sido horrible.
Bueno, está claro que Satisfaction es la canción que hoy vamos a versionar. Y hay que empezar por el principio, como debe de ser. Así sonaba en el año 1965. No se os ha estropeado el casquito, podríamos decir. No se os han estropeado los auriculares. Esto se grabó en mono, suena en mono. Obviamente, año 1965. Este es Satisfaction o I Can't Get No Satisfaction, que era realmente el título original. Como decimos, estamos en el año 1965 cuando se emite por primera vez esta canción. Una canción que surgió de un sueño.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y quién soñó?
Un momento de ensoñación.
Bueno, sí. Llámale sueño, llámale colocón, llámale
sí, a
X.
Ver. Keith Richards llegó muy cansado
llámale colocón.
A su hotel en Florida, ¿vale? Después de una noche, diríamos, una noche con todo lo que conlleva esa noche, estaba muy cansado, llegó al hotel... Que me duermo, que no me duermo, que la cabeza me da un poquito de vueltas, que digo, pues mira, voy a coger yo la guitarra a ver si sale algo. Y, oye, pues dijo, por si acaso sale algo que me guste y no lo recuerdo mañana, voy a poner yo el casete grabador con la cinta, por si acaso me sale algo importante en este momento de inspiración. Y se puso a tocar la guitarra y así grabó los dos primeros minutos de este sonido. Dos primeros minutos de este gran clásico y 40 minutos de Keith Richards roncando.
Sí, te digo yo.
Que lo ha reconocido.
Hombre, vamos. Keith Richards o estaba como estaba o se subía a una palmera. O sea, no hay...
Es verdad, y se caía. Que bueno. Se cayó, es que ya era más mayor en aquel tiempo, en lo de la palmera. Aquí era todavía un jovenzuelo. Que les gustó, a partir de ahí, lo de los ronquidos lo quitaron, se quedaron con los dos minutitos, quedó con Mick Jagger al día siguiente. Oye, se pusieron a grabar y la verdad es que salió este clasicazo con el que de alguna manera empezaron a tener esa canción fetiche, que hablaba mucho de todo lo que tenía que ver con ese capitalismo salvaje que ellos denunciaban y que tenía también...
¿Y que no han vivido?
No, lo han vivido.
Ya, sí,
y que tenía también su tinte, diríamos, un poquito como sexual, ¿vale?
¿Ah, sí?
Era una canción con un tono sexualmente sugestivo y por eso empezó a sonar en las radios piratas, porque no dejaban emitir esta canción en las radios normales. Era una indecencia total.
Bueno.
Menos mal que en aquel tiempo todavía no habían escuchado la versión. A su manera suena así el tema de Gloria Trevi.
Bueno, dice un satisfecha que tiene ahí un fin.
A ver, ella quiere más,
y
mucho más. Gloria Trevi, por favor, mexicana, la gran provocadora de todos los tiempos.
Esta tuvo luego unos follones, está acabado en la cárcel.
Sí. Madre y tuvo mía. Un hijo dentro de la cárcel, se quedó embarazada dentro de la cárcel, cuidado. En Río de Janeiro, que es donde la detuvieron, luego la extraditaron a México, estaba acusada ella y su representante de abusos a menores, nada más y nada menos. Pero bueno, en aquel tiempo, cuando ella cantó esta satisfecha en su álbum debut, en el año 1989, todavía no tenía estos problemas, pero sí había muchas fotos suyas en distintos calendarios repartidos por todo el país de México. Así sonaba, satisfecha.
Me gusta más la de los Ronin.
Gloria Trevi, que a quién no.
Sin ninguna duda.
También te digo, yo creo que esta te va a gustar, no digo nada. Vamos a escuchar a su manera.
¿Quién es este señor?
Otis Redding. Nada más y nada menos.
Pues no está mal.
En lugar de guitarra, utiliza el viento, ¿no? Esas trompetas.
Hecho en falta, de todas maneras, el toque de calcetín de Keith Richards.
Ya. Bueno, oye, se me agotó el pedal este para hacer el riff, ¿eh? Con unas ventas alucinantes desde que salió esa canción. Es del mismo año, del año 1965. Hay quien incluso, durante una temporada, se creyó que la canción era de Otis Redding, de los Rolling Stones,
bueno.
Y que en un momento dado habían hecho ahí una especie de apaño. La grabó, bueno, no la grabó, la cantó en directo por primera vez en un concierto. Se la pasaron la letra ahí garabateada en un papelito y por eso no coincide exactamente, no porque él quisiera hacer una versión de la letra, no, simple y llanamente porque se lo pasaron ahí a letra, entre lo que no entendía y lo que no había pillado el señor que había cogido la letra, quedó un resultado un poco extraño, pero la versión es muy bonita. A partir de aquí, barra libre. Sobre todo porque nos vamos a encontrar con versiones de este Satisfaction un tanto diferentes.
Escúchame, esta me encanta.
¿Te gusta?
Mucho.
Es la más marciana.
Mucho.
Dicen de todas las versiones de este Satisfaction. Debo. Era muy rara.
No, que no, no es que debas nada. No, 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 que no, se llamaban perdón, así estos
perdón,
señores. Debo.
Debo. Y además ese Debo con V. Con V. Con lo cual sí. No habría problema.
Años 80.
Era tan surrealista esta canción que el sello discográfico antes de sacarla dijeron, mira, o nos da permiso, nos dan permiso los Rolling Stones o esto no sale a la venta, a ver si la vamos a liar parda. Y ahí se fueron pues dos de los miembros de este grupo, de Devo, a la sala en la que estaba el representante de Mick Jagger, con Mick Jagger, escuchando, sentado en una silla, descalzo, así un poco con la mente también ida.
Bueno, estaría creando.
Sí, estaba creando, le pusieron los 30 primeros segundos, todos le miraban, Mick Jagger no reaccionaba, y de repente se levanta y se pone a bailar sobre la alfombra. Y dijeron, habemos versión.
Exactamente.
Le ha gustado a Mick Jagger y así.
A mí me gusta mucho esta versión. Los Devo iban vestidos como si fuesen a desnuclearizar Chernobyl.
Una especie así de mono.
Sí. Iban a combatir el ébola.
¿Sí? Sí. Bueno, pues esta te ha gustado. La siguiente es más marciana todavía y no creo que le guste a nadie.
Está muriendo. ¿Quién es esta señora?
Pues mira, esta que está cantando ahora mismo es PJ Harvey. Dentro de nada hará también los coros Björk.
Ah, ¿vale? Madre mía. Madre mía.
Un dúo surrealista que se montó para los premios Brit Awards del año 1994. Allí salieron ellas.
Nunca más.
A interpretar este tema que nunca se ha grabado.
No, ¿vale? Favor, a alguien
nunca
le extraña.
Se ha grabado.
Es horrible.
Solo se hizo para la ocasión, para esa entrega de premios. Ahora toca bailar.
Venga.
¿Vale?
Bailamos. Mira, tiene lo suyo.
Frankie Ruiz, en su disco Caliente, en el año 1996. Y canta también en inglés. Yo me he quedado con los coros.
Ajá.
Como más para
ver. Bueno, porque tú eres como muy de salsa.
Sí.
Y muy de ritmo latino.
¿Para qué te voy a engañar?
Pues claro que sí.
Oye, he descubierto que prácticamente hay un a su manera en salsa de todos los temas que existen en el mundo.
Sí. Sí, sí. Pues mira, no me parece mal para acabar. Me sigo quedando, fíjate, con la de los Rolling, evidentemente. Sí, después con la de Debo y después con esta. La de Björk, que, en fin, que se la cante a Keith
Richards. Samantha Fox también la cantó.
No.
Sí.
Madre mía. Llegan las noticias, afortunadamente.